Vamos a preguntarle, no está difícil, ¿a cómo me cuesta este señor a mí? Yo no sé, para mí porque me cae tan bien la mujer y me cae mejor que él, que se lo dije alguna vez
Estás
personalmente.
tirando,
No estoy,
acaba de
estoy,
cortar.
acaba, va a cortar, ahora va a ser. Se le di, a mí me encanta el laburo que hace la mujer, me gusta, y mucho, y me parece que por eso a veces, ¿no? Hace que me cueste, pero finalmente se compromete y la nota la da hasta Sergio Massa, referente, por supuesto, del Frente Renovador del otro lado de la línea. Massa, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola Romina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Bien,
¿Cómo estás?
tanto tiempo, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad, muy muy bien, trabajando. Recién terminamos una reunión con CIPEC, un poco buscando consolidar un documento único para poner en marcha lo que nosotros entendemos que tiene que ser la construcción de políticas de Estado en la Argentina. Así que,
Sergio, nos
bien.
preguntábamos recién, y la verdad que tenemos muchísimos temas, pero nos sorprendía recién frente a este armado del PJ y esta foto que se dio en el día de hoy con Máximo Kirchner, sin Kicillof, sobre quien también te voy a preguntar, la presencia de Zamora. Y no entendíamos si esto era puentes que tendía el Frente Renovador con el PJ apurando el armado electoral, o son puentes que tiende Julio Zamora solo.
A ver, en primer lugar, hubo y debe haber no menos de 100, 120 congresales provinciales que son del Frente Renovador, porque, digamos, en el Frente Renovador hay una gran cantidad de dirigentes que tienen origen peronista y los congresales provinciales los elige cada distrito. En el distrito de Miramar, para ponerte otro ejemplo, el intendente es además conducción del Partido Justicialista. En el distrito de General Pinto, Alexis Guerrera es conducción del Partido Justicialista y es congresal, y hay algunos que son más conocidos, otros menos conocidos. Después hay muchos pícaros que usan, digamos, presencias o ausencias para jugar a la política barata, ¿no? A la idea de estuvo Juan, no estuvo Pedro, esa guerra de vanidades que sirve para generar títulos por una hora en los portales, pero que después no le sirve para nada a la gente a la hora de resolver los problemas que tiene todos los días.
¿Se coló algún pícaro de tigre?
No, 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 me
Ah.
refiero al revés, a las picardías que hacen algunos dirigentes para tratar de confundir y para tratar de generar titulitos en los portales diciendo, estuvo fulano, significa algo, no significa nada, y en realidad, digamos, en todos los congresos debe haber entre 100 y 120 congresales que son congresales del Frente Renovador, porque el Frente Renovador tiene una historia en el PJ.
O sea que no es una noticia, digamos, que tenemos que analizar
No,
desde el punto de
no,
vista
sí.
político la presencia de Zamora.
No, también leí en otros portales que significaba, digamos, que se había intentado instalar la idea de una fórmula. La verdad es que hablar hoy de fórmulas, de candidaturas, cuando la gente la está pasando tan mal, me parece, digamos, que es solamente producto de la vanidad de una dirigencia política que está absolutamente disociada de la realidad de lo que le pasa a la gente.
Ahora,
Yo creo
Sergio,
que
sí.
antes de discutir quién en la Argentina hay que discutir para qué, porque en el medio lo que tenemos es a sectores pymes que en la Argentina no pueden levantar la persiana, tenés a sectores del mundo del trabajo que perdieron el 11% del salario el año pasado, tenés a sectores de jubilados que perdieron el 17% de su ingreso el año pasado, y tenés una enorme cantidad de víctimas de una economía que se ha ido concentrando por las decisiones del gobierno nacional, que a lo largo y a lo ancho del país, y vengo recorriendo toda la Argentina, lo que te piden es que le contemos cómo vamos a salir de la profunda crisis que está viviendo la Argentina.
Ahora, Sergio, se da, Sergio Massa es el referente del Frente Renovador. Se da una situación especial porque claramente hay una situación de crisis innegable que está atravesando todo el país, pero por otro lado se da esta situación de crisis en un año donde tienen la opción de elegir si quieren o no que siga este gobierno. O sea, puede haber vanidades, pero me parece que también la discusión de candidaturas y la discusión de liderazgos y la discusión de oferta electoral está también muy vinculada a este momento que la están pasando mal y quienes quieren apostar a que este gobierno pueda revertir la situación, mejorar o que necesite más tiempo, quienes dicen yo no quiero nada más de esto, busco un cambio.
Por supuesto, y lo que nosotros tenemos que hacer es contarle cuál es el camino que vamos a recorrer para construir ese camino distinto al que el gobierno recorre. Ese camino de un país más asociado al trabajo y a la producción y menos asociado a la timba financiera. Ese camino de país en el cual tengamos la capacidad de ponerle límites a la ganancia ilimitada de las 10 empresas que venden luz y gas, amigas del presidente Macri, y que muestran en los balances del año pasado que son los únicos ganadores de la economía argentina en un país en el que todos perdieron, y que en los últimos 3 años se llevaron 960 mil millones de pesos del bolsillo de todos los argentinos con readecuaciones de tarifa que no tienen su reflejo en las inversiones, porque a la gente se le siguió cortando la luz.
Ahora, todo esto que vos estás contando, ¿crees que es directa consecuencia de una mala gestión del gobierno actual o que tiene alguna relación con los efectos de lo que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Digo, ¿se podía vivir eternamente de subsidios?
Cuando vos tomas la decisión de asumir el gobierno y cuando vos te comprometés con la sociedad, te comprometés sin beneficio de inventario. Yo tengo obviamente vocación de liderar la Argentina que viene, tengo vocación de ser protagonista de la etapa que viene en la Argentina, pero no para dedicarme a decir no, porque lo que pasó, lo que heredé, digamos, si yo asumo un compromiso para resolver los problemas, los resuelvo y no me dedico a relatar lo que recibí.
¿Pero crees que hubo, digamos, algún tipo de responsabilidad por parte de la gestión anterior respecto de lo que le dejó a esta?
Sin duda. Argentina hace 6 años que no crece.
Ahora, si yo te tuviese que preguntar, Massa, ¿cuál es la diferencia entre la última elección y esta, no? Porque estaba Macri, Cristina y Massa como la tercera vía, la ancha avenida del medio. ¿Qué es lo que cambió?
La profunda desilusión que generó este gobierno en millones de argentinos con el fracaso de su política económica. Y que generó un enorme escepticismo alrededor de gran parte de la clase media argentina, que hoy trabaja entre 16 y 18 días al mes para pagar impuestos a un Estado que no mejoró sus respuestas, que no le brinda más seguridad, que no le brinda mejor salud, que no le brinda mejor educación. Al contrario, en algunos casos inclusive ha empeorado la calidad de sus servicios.
Ahora, vos no percibís, digamos, parte de la crítica tiene que ver con que todavía la posición respecto de Cristina Fernández de Kirchner es tibia, digamos, que no hubo una crítica, teniendo en cuenta también, todos saben que fuiste parte de esa gestión, que no hay una crítica lo suficiente, sí, a Macri, muy dura Macri, pero que no hay una suficiente crítica o despegarte lo suficiente de la figura de Cristina Fernández de Kirchner.
Mira, yo creo que esa es una cosa que ha instalado el gobierno para plantearle a la sociedad que en realidad son todos lo mismo, ¿no? Sobre todo asociado a la corrupción. Y lo primero que te diría es, en el 2013, cuando muchos de los que hoy se llenan la boca hablando de los límites al gobierno anterior, estaban escondidos abajo de la cama junto a un grupo de intendentes que pusimos límite a la idea de Cristina Eterna. Y en el 2015 recorrimos el camino de presentar una alternativa distinta, y en el 2017 también lo hicimos. O sea, la mejor forma de hablar es con hechos, no con palabras ni con noticias falsas en las redes sociales.
Pero digo, ¿seguís siendo la tercera alternativa?
Por otro lado, lo que me parece importante también es tener la capacidad en la Argentina de hablarle a todos los sectores de la oposición y decirles claramente que digamos, el desafío que tenemos es construir un nuevo gobierno, y que ese nuevo gobierno, digamos, para construirlo no necesita candidaturas de culto que pierdan en la segunda vuelta con Macri, que necesita dirigentes que le ganen en la segunda vuelta a Macri para no darle la llave de 4 años más sobre la excusa de la comparación de los fracasos de hoy con los fracasos de ayer.
Traducímelo, porque nos están escuchando en todo el país.
Básicamente,
¿quién le daría la llave de qué a quién?
Este gobierno fracasó y trata de sostenerse en el poder comparándose con el fracaso del gobierno anterior. Al gobierno anterior, cuando nosotros lo tuvimos que enfrentar y ponerle límites, lo enfrentamos. Cuando muchos de los que hoy hablan de los límites al gobierno anterior no se animaron a enfrentarlo, ¿no? Al gobierno anterior se le cuestiona centralmente o drásticamente la corrupción. Quien te habla con la tranquilidad de no tener ni una sola causa penal, pero además de ser el autor de la ley del arrepentido y de la ley de extinción de dominio, que para ocultar el gobierno su fracaso en la lucha contra la corrupción intentó, digamos, esconder atrás de un DNU que a todas luces es inconstitucional.
Sergio, ¿qué tal?
Que la victoria política no se la lleve otro.
Sergio, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo te va?
Bien, bien. Te quería preguntar específicamente sobre esta situación. Todos entendemos que en campaña política es primero fijar el qué y el para qué, ¿no? O sea, qué proponen hacer, cómo lo van a hacer, ¿no? Y demás. Ahora.
Pero es que si no resolvemos el para qué, sí. Si no le contamos a la pyme cómo va a ser su vida, qué impuestos va a dejar de pagar o va a seguir pagando, si no le contamos a los exportadores cómo vamos a ser más competitivos para que generen trabajo, sí. Si no le contamos a los jubilados y a los trabajadores cómo le vamos a poner límite a esta idea de tarifas dolarizadas que suben por la escalera mientras los salarios suben por el ascensor, el quién no tiene ninguna importancia.
Al revés, en realidad, las tarifas suben por el ascensor y los salarios por la escalera, ¿no? Pero lo que te quería preguntar era específicamente, es cierto, uno tiene que definir plataformas, qué quiere hacer, cómo lo va a hacer y demás, pero la gente se guía mucho más por, lamentablemente, ¿no? Por la cuestión personal, si le creo o no le creo a un candidato. Y en tu espacio, o en el Alternativa Federal, estás vos de candidato, está Pichetto, está Urtubey, y aparece ahora Labaña también, ¿no? Que Labaña dice, yo podría llegar a ser candidato o algo así, dice, pero si no hay internas. ¿Cómo se analiza esto? ¿Labaña puede ser candidato por tu espacio y puede ser que no haya paso?
Mira, lo primero que tenemos que saber es que no solamente por este tema. Yo ayer escuchaba que decían o que criticaban a Lustó por haber dicho que tenía que haber paso en el oficialismo. Paso va a haber, porque la ley obliga a paso. Uh-huh. En todo caso, lo que puede haber es construcción de consensos en los distintos agrupamientos políticos. Pero te vuelvo a repetir, discutir el quién, sin contarle a la gente el para qué, me parece que es seguir consolidando la Argentina del fracaso.
Pero hasta en la propia Alternativa Federal, a ver, Massa es más conocido que Urtubey, que Pichetto, digamos, hay cuestiones de construcción que son hechos.
Sí, sin embargo, yo creo que Juan Manuel, que Miguel, que el propio Roberto, son dirigentes súper valiosos, son dirigentes que la Argentina necesita para el futuro, y son dirigentes que tienen que ser parte de una construcción en la que podamos contarle a todos los argentinos.
Supuesto, no estamos legitimando, digamos, el rol que pueden tener, pero no tienen un nivel de conocimiento y estamos muy en el año de las elecciones.
Bueno, pero hoy, gracias a Dios, y con la potencia que las redes sociales te dan para comunicar, si vos tenés una buena idea, si tenés un buen proyecto, si mostrás buenos equipos, el tema del conocimiento, digamos, o la velocidad de la comunicación y del conocimiento ha ido cambiando. Vos fijate que muchos ponen el ejemplo de Brasil, y cuando vos mirabas el nivel de conocimiento del actual presidente de Brasil 4 meses antes de la elección, era bajísimo.
Ahora, ¿vos crees que en esa famosa foto de la mesa donde estaba la silla vacía, todos tienen las mismas posibilidades?
Yo creo que todos tenemos las mismas posibilidades. No solamente todos tenemos las mismas posibilidades. Todos tenemos que tener la misma oportunidad y, en todo caso, la sociedad es la que tiene que elegir. Y me parece que lo más importante no es si uno tiene más posibilidades o el otro menos, sino cuál es el compromiso que asumimos todos de recorrer el 11 de diciembre cuando nos toque gobernar la Argentina. Porque la tarea que tiene el próximo gobierno por el fracaso de la gestión de Macri es una tarea enorme, que tiene que ver con reconstituir el poder de compra del salario, que tiene que ver con recuperar la capacidad industrial de la Argentina en función de la capacidad instalada de nuestra industria, que tiene que ver con devolverle al mercado interno, que representa el 80% del PBI potencia, que tiene que ver además con empezar a recorrer un camino de institucionalidad más fuerte en la Argentina, y eso necesita de un compromiso de políticas de Estado. Y no va a alcanzar solamente con los que somos. Tenemos que llamar a un gran acuerdo para Argentina, tenemos que construir una Moncloa Argentina, tenemos que animarnos a saltar las diferencias y darle a los argentinos, por ejemplo, en temas como la educación, una política de Estado a 20 años, porque si no, con la idea de que en 140 caracteres destruimos al otro, no construimos sociedad, no construimos país, no construimos capital social, y la Argentina se va empobreciendo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista federal, desde el punto de vista de su desarrollo. Tenemos la obligación de pensar un poquito más allá. Si de verdad queremos al país, si de verdad amamos a la patria, no tenemos que pensarlo en términos individuales.
En este contexto, Sergio, ¿cómo estás? Esteban Raffelli te saluda. ¿Harías un acuerdo o promulgarías un acuerdo con el kirchnerismo para ir a una PASO o a una lista de unidad?
Mira, yo no sé qué va a hacer Unidad Ciudadana, porque por ahora no ha fijado su posición. Y no me gusta, digamos, opinar a mí de otras fuerzas políticas, como tampoco me gusta que otras fuerzas políticas opinen de nuestra realidad interna y de nuestra construcción. Sí, en todo caso, tengo la obligación de decirle a quien por ahí fue votante de Unidad Ciudadana, el desafío que recorremos los argentinos tiene que ver con construir una nueva mayoría, porque la gran mayoría de los argentinos queremos un nuevo gobierno, y que para eso no hay que atarse a candidaturas de culto alrededor de una persona, porque a veces esa candidatura de culto puede representar la llave para que Macri siga 4 años más.
Hace mucho que
no la elección Cristina, pensando en un candidato que pierde en segunda vuelta con Macri, es ir a la elección pensando que se le pueden dar 4 años más a Macri.
¿Hace mucho que no hablas con Cristina?
9 años.
¿Y hablarías ahora en breve? Ahí.
Mira, yo...
Porque viste que pasa, está muy activa, por eso te pregunto, porque habla con varios dirigentes.
Mira, yo hace 9 años que no hablo con la expresidenta y hoy mi obligación y mi responsabilidad está más enfocada en garantizar la construcción de un programa de gobierno y de equipos que le puedan dar a la Argentina un recorrido cierto y serio los próximos 10 años, gobierne quien gobierne.
Ahora, Sergio, sé, si no, corregime, pero por ahí tengo malas fuentes, pero que en algún momento te han asesorado en ponerte, digamos, más duro, más vehemente respecto de la crítica al kirchnerismo y que te negaste. ¿Tiene que ver con esto, con la posibilidad, digamos, que no descartás de hacer algún tipo de alianza? ¿O porque vos no querés en lo personal?
No, mira, no sé quién te dijo eso.
Yo digo tengo malas fuentes.
En cada momento, pero la verdad es que, te vuelvo a repetir, llevo 6 años... mostrando que construimos una alternativa distinta. El problema es que, digamos, cuando vos te dedicás solamente a criticar al otro y no le contás a la sociedad cómo le vas a resolver los problemas, te transformás en parte del problema. Entonces, yo hago un diagnóstico sobre la realidad económica de la Argentina, pero también planteo propuestas de solución. Yo hago un diagnóstico sobre la realidad del delito y el narcotráfico en la Argentina, pero también planteo una solución y presento un código penal, y cuando hablo de tarifas presentamos el coeficiente de variación salarial, y cuando hablamos del tema de la PYME presentamos el tema del seguro de tasa para que puedan invertir, y presentamos el tema de la emergencia para que por 180 días no haya embargos de AFIP a las cuentas de las pequeñas y medianas empresas que hoy están en emergencia. O sea, tratamos de hacer diagnóstico y de presentar una propuesta.
Hace 2 meses aproximadamente dijiste, que algo que causó bastante revuelo en la comunidad económica, que había que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sos partidario? ¿Mantenés esta idea? ¿Cómo ves la situación después de 2019? ¿No? Hasta este año llega toda la plata y después hay que empezar a pagarla.
Lo que planteé del acuerdo con el Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional, se lo planteé al Fondo Monetario Internacional. Me senté con las autoridades del fondo y me acompañaban además de Mendiguren, Piñanelli, Labaña, Graciela Camaño, varios de los que participan en el trabajo que desarrollamos todos los días, y le planteamos con mucha responsabilidad que el acuerdo era injusto para la Argentina y que si el 11 de diciembre del 2019 nos tocaba gobernar, queríamos rediscutir ese acuerdo. No es que lo pensaba en diciembre y no lo pienso hoy. Los números de la Argentina para el 2020 y el 2021 para poner en marcha una revolución exportadora, que es lo que necesita la Argentina para generar dólares genuinos y para salir de ese mendigar permanente de plata prestada, para bajar impuestos a los que producen y exportan para poder recorrer un camino de mayor competitividad, requieren de rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y seriamente se lo hemos planteado.
Sergio, ¿rescatás algo del gobierno de Macri?
Creo que tuvieron vocación por instalar en la agenda la transparencia, pero creo que hay que profundizarlo. La extinción de dominio tiene que ser por ley. La ley del arrepentido, que es de mi autoría, la tenemos que mejorar. Tenemos que trabajar en tribunales enfocados en el control permanente de lucha contra la corrupción, en fiscalías específicas, para no tener un sistema que muchas veces está sujeto o atado a la discrecionalidad o de un fiscal o de un juez.
Pero si dejan un legado, ¿crees que sería ese, digamos, la transparencia, por lo menos el intento?
No. Empezar a recorrer un camino. Yo creo que, en todo caso, desgraciadamente en la Argentina la transparencia de los gobiernos siempre se evalúa después, posteriormente. A mí me dejan muchas dudas y creo que en algún momento algún juez y algún fiscal lo va a revisar. Algunos contratos en materia de energía, el blanqueo para familiares, son todos temas en los que el gobierno no se movió como debía, porque cuando uno está en la función pública, además de ser, tiene que parecer.
Sergio Massa, referente del Frente Renovador, venía prometiendo esta nota, la queríamos arrancar con esta cuarta temporada de Va de Vuelta, cumplió y lo tuvimos esta media hora charlando con él. Muchísimas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes, les mando un beso grande a ustedes y mucho éxito para este año.
Un abrazo.